Bueno, buenos días, hermanos. Los que quieren separarse un poco de Oscar y Iván, está bien, pueden sentarse más para acá porque no pudieron bañarse esta mañana después de jugar básquetbol. Entonces todos estamos cuidando eso. Eclesiastés capítulo 2 no es precisamente el tema ahorita, pero yo quiero leer algo que me tocó cuando yo era joven. Bueno, la escritura no es lo que me tocó, pero después cuando leí esto es la misma cosa que me había tocado. Dios me tocó igual. Eclesiastés capítulo 2 versículo 1. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa, dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiquéme casas, plantéme viñas, hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todos frutos, hízme estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde los árboles crecían, poseí siervos y siervas, y tuve hijos de familia. También tuve posesión grande de vacas y ovejas sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Alleguéme también plata y oro, y tesoro prestado de reyes y de provincias. Hízme de cantores y cantoras, y los deleites de los hijos de los hombres, instrumentos músicos de todas suertes, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto perseveró conmigo la sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. Conclusión de Salomón: no hay provecho debajo del sol. Es lo que encontró Salomón. Trató él en todas estas cosas de encontrar provecho debajo del sol, y no, él no encontró ningún provecho debajo del sol. Pero yo quiero decirles, hermanos, que hay provecho debajo del sol. Hay algo que tú puedes aprovechar mientras tú estás en esta tierra, en este lugar, en esta vida. Hay algo que tú puedes tener. No hay provecho si estás hablando no más de las cosas terrenales, de las cosas carnales. Pero lo que yo quiero enfatizar es que hay provecho espiritual en el servicio a Dios, en la predicación, en este ministerio que Dios nos ha dado. El problema viene siendo cuando el predicador pierde su confianza en ese provecho, o pierde la vista de ese provecho, o olvida la vanidad de la vida sin la predicación. Y esto pasa a todos. Yo hablé ayer acerca del hombre entero, que nosotros debemos ser éxitos, no solamente en una sola parte de nuestra vida, sino en la vida entera. Que seamos nosotros exitosos en completamente, y no solamente cuando somos jóvenes o por un tiempo, sino hasta la vejez. Y también les dije que este ministerio que tenemos nosotros es digno de la vejez. Es digno de ser una carrera para toda la vida. El problema que muchos no he encontrado, muchos no terminan su carrera, muchos no terminan siendo viejos y habiendo cumplido, y la razón es porque olvidan la razón que empezaron en esta carrera, o de alguna manera son engañados por otra cosa y dejan de ver lo que es de veras provechoso. Y hoy olvidan la verdadera importancia de tener una vida con provecho. Ahora, yo no sé qué pasa con nosotros y con los demás del mundo, porque ya casi no buscan provecho. Casi parece que no les importa cumplir algo en la vida. ¿sí? Este, quizá fueron criados en algún sentido, este nunca tener que trabajar o de consentimiento o algo, y entonces ahora lo único que buscan es el placer, o es la diversión, o es no sé, pero hay pocos que están buscando provecho. Provecho, algo que de veras dure. El problema que yo veo es que hay muy pocos que quieren ver de su vida algo de valor. Lo que quieren es nomás contentarse o llenarse o sentir o tener experiencias y no sé qué, pero no están buscando provecho. Y yo pienso que la razón, una de las razones por lo menos, que aquí nosotros hemos decidido predicar es para buscar algo que dure para siempre. Algún provecho. Si esto no fue desde tu motivo, entonces tenemos diferente experiencia. Esta fue mi experiencia. Esta fue mi motivo. Yo no quería ser inútil en la vida. Yo no quería llegar al final de mi vida y decir todo en vano. Como Salomón. Todo en vano. Todo perdiste. Poner ahí en mi tumba ahí, en la piedra que ponen ahí, que diga este es Guillermo Kincaid y no se sabe nada de él y ya le hemos olvidado y olvídalo. Perdido completamente. ¿Sí? Y ahí después de unos 100 años o 200 años, la piedra se cae para abajo. No, entonces ¿qué? ¿De qué sirve tu vida? No sirve. Aparte de esta cosa que estamos haciendo ahorita. Y si tú olvidas esta cosa, llegarás tú al final pensando, o llegarás tú a la mitad pensando, pues yo creo que voy a hacer a otra cosa. Olvidas. Y créeme, esto me ha pasado. Yo no creo, aquí entre nosotros, yo no creo que ninguno sintió esta cosa más que yo. Yo me acuerdo bien, yo lo sentí. Yo lo sentí en mi corazón y yo me entregué a Cristo y de veras, en serio, me entregué a Cristo completamente porque yo temía llegar al final sin tener nada en la mano, sin tener nada que decir, esto yo hice, esto sí es de valor. ¿Qué burla es esta riqueza? Es nomás una burla. ¿Qué burla es tener grandes riquezas o grandes cosas o haber logrado grandes cosas? Es tontería, es una burla para mí, es una necedad de las personas que no entienden que esta vida es para provecho, sí, pero no hay provecho debajo del sol. Nosotros empezamos buscando algo de valor, y la única cosa de valor en esta vida son gente, personas, almas, que viven para siempre. Es lo único que hay. Pero yo he visto, no solamente, yo he visto tantos fracasos entre predicadores porque olvidan lo que es importante. Yo he visto predicadores que ponen toda su importancia en el edificio de su iglesia. ¿Crees que es difícil creer nosotros que nos reunimos en el parque? Pero yo he visto iglesias que son tan llenos de orgullo del templo. De este edificio que se ocupa 3 o 4 horas por semana. ¿No es esto una tontería? ¡Tontería! ¡Qué tontos! Y son predicadores. Yo he visto misioneros que son tan ocupados en almacenar cosas. Yo he visto misioneros que tenían un cuarto como el tamaño de este espacio que estamos nosotros llenando. Hemos visto nosotros misioneros que lo llenan una bodega así de lleno de Biblias y de Nuevos Testamentos regalados. Pero cuando tú dices, pues tienes algunos para mí, oh no, son para la obra. Los quieren almacenar. Algo está mal con el pensamiento de las personas. ¿Qué pasa? Tú en tu ministerio olvidas lo que es importante, lo que es de veras de valor o de provecho. Hay algunas cosas que son de provecho y otras cosas no. Y más vale que tú entiendas la diferencia, porque hay una diferencia. Y es más, si tú te pones en la vida, aun si tú empiezas bien sabiendo lo que es de veras de valor, pero terminas después de no sé, por muchas de las cosas que yo dije, destruido, o aplastado, o desanimado, o de alguna manera ya no sigues en tu carrera, o en tu ministerio, algo te va a pasar, tú llegas ahí, olvidas tú la importancia de del provecho eterno. Y como otra vez le digo, digamos, podemos decir, es como el dinero. Hoy en día aquí nosotros ponemos un valor a al dinero, ¿no? Para tener algo que cambiar. Sí, yo te doy un billete de 100, tú me das, no sé, algunas mercancías o algo, y luego él toma este billete de 100 y compra otra cosa. Es la currency. Sí, pero... Hablando de dinero. Bueno, estoy seguro que hay una palabra así, pero no sé lo que es en español. Moneda, es como el tipo de moneda. Es como el tipo de dinero que se usa. Ahora, fíjate en las cosas de veras de valor, ¿cuál es el tipo de moneda? Es almas. Es nada más. Es almas. ¿Qué más hay? ¿Puedes tú pensar en otra cosa que tenga valor? ¿Qué tal una iglesia grande con una cruz de 10 pisos arriba? Por favor, eso es lo más... ¿Qué tal una escuela bíblica, pero grandísima, y que tenga muchos salones y... Hermanos, ¿qué tal una bodega así de grande, lleno de imprentas? No olvidas lo que es el tipo de moneda. No olvidas lo que es el valor, lo que se transfiere de aquí para allá. La única cosa es almas. Almas. ¿Y cómo se salvan las almas? Por la predicación. No se salvan las almas por tu sabiduría, como creo que fue Miguel ayer que nos explicó muy bien. Mira, no se salvan por medio de tu sabiduría, por tus argumentos. No se salvan porque tú puedes mostrarles algún gran beneficio en ser cristianos. Se salvan por esta locura de la predicación. Amén. Ahora, busca Efesios capítulo 3. Efesios 3, versículo 7. Efesios 3. Dice, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjate la forma que Pablo habla de su don, o de su ministerio, o de la posición que él ocupa. Él dice, a mí, que estoy el menos indicado, que estoy el más lejos de tener méritos. Él dice, a mí, me es dada un don de un ministerio, esta gracia, ¿de qué? De poder anunciar el evangelio a los gentiles. Ahora, yo quiero que te fijas aquí un poquito, porque Pablo aquí está diciendo que él recibió este tremendo don, esta tremenda cosa, pero primeramente para el mundo es una tontería. No puede ni siquiera imaginar qué es lo que nos inspira a hacer esta tontería. Mira, si tú tratas de explicar por qué estamos haciendo esto a otros, tú se te haces loco a ellos. En serio, esto es una tontería. Es más, a veces yo pregunto, ¿qué estamos haciendo? Esto es una tontería. ¿Sí? Es una locura. El mundo no lo entiende. El mundo no entiende este tipo de cambio. No entienden lo que es de veras de valor. Ok, claro, entonces, Pablo está diciendo esto a cristianos que supuestamente tienen base para entender. Pero fíjate, en aquel entonces, gentiles no eran nada. No éramos nada. Gentiles éramos los menospreciados. Y Pablo mismo nos menospreciaba. Cuidado, lee tu Nuevo Testamento, él nos menospreciaba. Él dijo a Pedro, nosotros no somos pecadores como los gentiles. ¿Cómo? Racista. Nosotros somos gentiles. Y Pablo no era escogido para ser apóstol a los judíos. Él era escogido para ser apóstol a los gentiles, ¿sí? Unos ignorantes tienen lápices por la nariz, ¿no? Es cierto, son unos tontos. Sí, hasta ahora en el centro hay lápices por la nariz, es cierto. Somos unos necios, gentiles, tontos. Pero Pablo dice, fíjate lo que Dios me dio. Y mira en la manera que él habla de estas cosas. Él no dice, pues qué bien que Dios me dio algo importante, quizá medio importante hacer. No, él dijo, a mí me es dada esta tremenda gracia. Un ministerio que es incomparable a cualquier otra cosa. Él parece, por sus palabras, parece que él prefiere ser predicador así. Más, mucho más que ser rey, ser el sumo sacerdote, ser, no, parece que prefiere esto que cualquier otra cosa. Pero los predicadores hoy en día, lo que yo encuentro es que por fin se cansan y no terminan su carrera porque se les hace que la obra es pequeña, es inútil, o es de veras de valor. Es mucho sacrificio por poco resultado. Y a veces lo es. A veces nosotros trabajamos y ganamos muy poco. Esto también es algo que tenemos que cerciorarnos. Tenemos que hacer algo para ver por qué estamos ganando tan poco, por qué es tan pequeña. Claro, cuando estamos viendo mucho resultado, parece muy importante nuestro ministerio. Pero cuando vemos muy poco resultado, nos cansamos, nos desmayamos. Empezamos a pensar que la obra no es tan de tanto valor. Primera cosa que tienes siempre que recordar, es lo que yo te leí al principio, en Eclesiastés. Si no es esta, no hay otra. Si no hay valor en lo que estás haciendo ahorita, no hay valor. No hay otra cosa. ¿Cuántas veces yo me he desanimado por ver muy poco fruto? ¿Cuántas veces? Y yo he querido ya olvidarlo. He deseado de olvidar. Yo he estado en mi cama pensando, orando, tratando de ver qué puedo yo hacer, y he decidido, he deseado en mi corazón, en mis oraciones y todo, dejarlo. Olvídalo. Yo quiero regresar y hacer otra cosa. Y siempre tengo que pensar, pues, ¿qué voy a hacer? Y no puedo animarme en nada. Yo no quiero ser profesor. Yo no quiero ser arquitecto. Lo siento, no me interesa. De veras, no quiero ser científico. No quiero ser estas cosas. No quiero ser doctor. No quiero ser dentista, mucho menos. Yo no quiero ser estas cosas. Y cuando no quiero ser predicador, por lo menos yo no tengo otra opción. No tengo otro anhelo, otra ambición por ahí que puedo yo decir, eso sí es de valor. Demasiados predicadores olvidan comparar la vida que tienen con la vida que se ofrece en el mundo, y ellos dejan el ministerio a la mitad de la carrera pensando que ya no vale esta, entonces van a otra que saben que no vale tampoco. Ok, entonces estás cansado, no estás viendo mucho fruto, estás viendo muy pocas cosas suceder, te parece que no eres buen predicador, no buen ganador de almas, parece que nadie te respeta, parece aún que los que te sostienen con dinero te han olvidado de ti. Sí, es cierto, se parece que a ellos no les importa, ¿sí? Y entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a desanimarte, decir, como que no tiene valor. Pero tienes siempre que recordarte, siempre tienes que poner en la mente esta cosa, reconocerlo. Si tú estás trabajando de profesor, también te aburres y también vas a sentir que no vale la vida que tú llevas. Nomás pregunta a los profesores, pregunta a los que trabajan en los tornos, pregunta a los que trabajan en los vulcanizadores, pregúntalos, ¿qué es tu vida? ¿Es muy buena? ¿Es muy satisfaciente? ¿Te llena? ¡No! ¡Están aburridos! ¡Por esto quieren hacer puente! ¿Sí? Es por eso, este trabajo no sirve para nada, vamos a hacer puente, ¿no? Sí, entonces hacen puente y no van al trabajo. Pues claro, porque sus vidas también son bien aburridos. Tú, como predicador, no eres el único que desanimas, no eres el único que ves como inútil tu vida. Entonces, ¿a qué vas a ir? ¿A dónde vas a ir después de esta? ¿O qué otro ministerio vas a hacer tú? Sepa una cosa, ganar almas es la única cosa que vale en esta vida. Amén. No hay otra cosa. Yo he buscado otra cosa. porque no soy muy bueno para ganar almas. Yo he tratado de buscar otra cosa que sería de algún valor, que llegando al cielo yo puedo decir, oye, yo también tengo este tesoro aquí que estoy trayendo conmigo. Y veo que la única cosa que a Dios importa son las almas. Y a veces tenemos que pensar, ¿por qué a Dios le importa eso? Pero sí importa a Dios las almas. Dice él, esto es grande cosa que yo tengo. Esto es grande cosa. Ahora, fíjate, grande cosa que tiene Pablo. Él es un ¿qué? Predicador. Cuando él habla a Timoteo, él repite en las dos epístolas a Timoteo. Él repite esta cosa: Dios me llamó a ser predicador. Soy apóstol, soy maestro, soy predicador. Es una profesión, hermanos. Es una decisión de vida, una carrera, una ambición. Es un método de obtener provecho en aquel día. Es una decisión que yo pertenezco a Dios y todo lo que yo hago va a ser útil para Él, o entonces no para nada. Soy yo un siervo de Él, un esclavo de Él. Es una decisión de vida. Pero hay muy pocos, y créeme cuando te digo, hay muy pocos predicadores que empiezan bien y terminan bien. Es una lástima. ¡Qué tragedia! Y no debe ser así. Yo creo que cada uno de nosotros podemos empezar bien y terminar bien. Poder decir como Pablo viejo. Te estoy escribiendo como Pablo viejo. Sí, podemos también decirlo. Nosotros podemos llegar a la vejez y decir, no perdimos, ganamos. Todavía estamos haciendo lo que es importante. Pero tenemos entonces que luchar en contra de varias cosas. Una primera cosa que yo casi mencioné un poquito es, el predicador piensa que el ministerio que tiene es uno entre muchos que tiene. Quizá no lo estoy expresando bien. Lo que quiero decir es que el predicador se distrae por otras cosas que al momento parecen importantes, pero no son. Sencillamente no son. Y yo puedo explicar algunas cosas, y hemos tratado también de averiguar cuáles son los motivos que las personas no quieren predicar y no sé qué, porque ellos siempre se distraen en otras cosas. Pero yo me distraje primeramente en hacer predicaciones, pero por medio de muchas muletas, como yo le digo. Como por ejemplo, al principio nosotros salíamos a la Huasteca predicando por medio de proyectores y películas y todas estas cosas, pasando las películas. Y al principio parecía lo mejor, porque así se juntan mucha gente y puedes predicarles. Pero encontramos que teníamos que proteger el equipo, ¿no? Mira, nosotros fundimos varios focos en esos proyectores, nomás por una chispa de lluvia, ¡papa! Y se quemó. Entonces estamos nosotros cuidando esto y para que ¿Y cuántas veces no predicamos por estar chispeando? O a veces nomás porque parecen nubes. Hay nubes por ahí, no podemos. ¿Cuántas horas yo gasté en reparar estas cositas, no? ¿Sí? En edificio, ¿cuánto dinero se gastó? No fue mía, pero otros hermanos tenían dinero y lo compraron. Pero ¿cuántas películas que son muy caras, como $1,000 cada uno? Nosotros teníamos que comprar. Y nosotros proyectores y hasta generadores y amplificadores y todo sistema de electrónica y portavoces y no sé cuántas cosas. Mira, hermanos, yo empecé a ver que éramos muy importantes misioneros, porque mira el equipo que teníamos. Y cuántos pleitos acerca de estas cosas, que alguien lo perdió, perdió esta cosa, y que alguien más está maltratando esto, y cómo pasó esto, y pleitos y problemas. Y uno está pensando, ¿qué pasa? Yo pensaba que era como inútil nomás salir a predicar como hacemos ahora. Parecía una locura. Parecía una locura. ¿Qué? ¿Nomás ponte ahí y grita? Esto se me hace una locura. Pero la verdad es que es la única cosa de valor, el ponerte ahí a predicar. ¿Y qué es lo que me motivó a hacer el otro? ¿Era por miedo? En un sentido, yo he sentido miedo. Pero yo creo que más que nada era porque yo necesitaba un pretexto para hacer lo que Dios me mandó a hacer desde un principio. Yo necesitaba algo que hacía menos la locura de lo que estábamos haciendo. Entonces, una película es un buen pretexto. Le pasamos la película y tenemos un pretexto de decir el evangelio a la vez. Es la misma razón que hacen los mimas y hacen los payasos y hacen otras cosas, y no quieren nomás llegar ahí en la cara nomás decir, oye, yo soy un predicador y es todo lo que soy. ¿Sí? Yo no soy bueno para cantar, entonces no te voy a cantar nada. Yo no soy bueno para mima, entonces no voy a hacerte ningunos gestos. No, yo no soy bueno para estas cosas, y no tenemos películas para pasar. Lo único que tenemos es el Evangelio de Jesucristo.
Amén.
Ahora, fíjate, esto no solamente es para tener sencillez o porque somos pobres y no podemos comprar. Todas estas cosas sí son importantes para no distraernos, pero yo creo que es más que esto. Yo creo que nosotros necesitamos valorar este llamamiento que tenemos.
Amén.
Si empezamos nosotros a ver qué tan importante es esta cosa, la sencilla predicación del Evangelio, si tú de veras lo valorabas como debes, nunca pensarías tú poner otra cosa enfrente. Como al principio estamos predicando en el centro, yo y José West, ahí en este León, decimos, vamos a predicar en el centro. Como no estamos ganando almas tocando puertas, vamos a predicar en el centro. Vamos nosotros allá, ponemos las guitarras. Y empezamos a cantar. ¿Por qué? Necesitábamos un pretexto. Nos hacía loco nomás llegar ahí y empezar a gritar. Pero hermanos, nosotros de veras apreciamos el valor de este ministerio que Dios nos ha dado, el de predicar. Yo no soy cantante. Yo no soy para entretener a nadie. Yo soy predicador.
Amén.
Es lo que estoy, es lo que Pablo era. Y lo que pasa es que el predicador olvida la importancia de lo que hace, de lo que Dios le ha llamado a hacer. Es la predicación que es importante. Y a veces tú te pones en el centro, empiezas a predicar y te sientes como un tonto. Estoy predicando y los únicos que paran para escuchar son los perros. Es cierto, se pasan todos los demás. Pero ¿qué pasa? Tú te sientes un tonto, estás olvidando. Tú fuiste llamado por Dios a predicar, y cuando tú empiezas a distraerte por otras cosas o dejar de pensar en el valor del ministerio que Dios te ha dado, tú vas a fracasar.
Amén.
Tú tienes que predicar como si lo estás haciendo a Jesucristo, no a los hombres.
Amén.
Como si Jesucristo está ahí viéndote, no ni siquiera ni para ganar almas, sino para agradar a Jesucristo. Y la razón es porque Cristo es el que te dijo, hagas esto. Y el único de veras, la única cosa que te va a valer en aquel día, ni siquiera son las almas que tú no las ganaste, ni esto. La única cosa que te va a valer es que Cristo diga, bien hecho.
Amén.
Y cuántas veces yo tengo que decir que la única cosa que me sostenía en tiempos de desánimo, tiempos de dificultad, o tiempos de poco fruto, era que yo podía imaginar a Jesucristo mirándome. Yo sí podía imaginar, todavía. Yo me pongo en los tianguis a veces, Y yo sé que no me van a escuchar, me van a tirar guayabas, yo sé, hasta ahí hay unas mujeres que van a ponerse enfrente de mí gritando, van a contratar unos conjuntos para ponerse atrás de mí, van a estar tocando su música y me va, no va a ser de ningún valor, no va a ser de ningún valor, yo digo, pero me pongo ahí y yo imagino a Jesucristo mirándome. Oye Jesús, esto es para ti. Y predico, y lo puedo hacer. Y sabes que si tú lo haces así para agradar a Jesucristo, entonces sabes lo que es de veras de valor. A Cristo no le importa si les hace a ellos tonto o no. A Él le importa que tú hagas lo que Él te dijo hacer, predicar el Evangelio. Ahora, muchas cosas que se distraen. Una cosa más yo quiero decir. Un hombre que se llama George Whitfield. Yo no sé cómo alabar su ministerio demasiado, es muy difícil. Era un hombre que después de su muerte perdió su importancia en la historia porque no dejó nada, y otros eclipsaron, no sé, le pusieron en eclipse porque otros tomaron su lugar y siguieron la obra, y ellos, su nombre de ellos salió más grande aún. Pero si tú lees las historias, verás que George Whitfield, él predicaba a más gente que cualquier otro antes de la televisión. Quizá no ganó tantos, pero él sí de veras predicó a muchos. yendo por caballo a sus lugares. Uno de sus seguidores predicaba uno de sus compañeros, digamos, predicaba mucho menos, como John Wesley, mientras George Whitfield estaba levantando grupos de 10,000, 15,000, hasta 30,000 en una ocasión para predicar en la calle. John Wesley predicaba a 3,000, a 2,000, a 5,000. Creo que una vez a 10,000 llegó John Wesley a predicar para explicar. Hombres que eran, Dios de veras los usó, no puedo yo alabar demasiado su ministerio. Pero algo pasó con George Whitfield, que en los últimos casi 10 años de su ministerio, donde quiera que él predicaba, él tenía que levantar ofrendas. Y buenas ofrendas, necesitaba él mucho dinero. ¿Sabes por qué? Él instituyó un orfanatorio en Georgia. Él dijo, nosotros necesitamos hacer algo para los pobres huérfanos. Entonces, por sentirse por los pobres huérfanos, y qué bien que tengan alguna cosa, él quiso organizar una sociedad, un orfanatorio, lo compró terreno con préstamos de grandes hombres ricos y todo. Ellos le prestaron o le donaron dinero, compró terreno en Georgia y empezó su... ¿Qué cosas? Tu orfanatorio. Y empezaron a recibir los huérfanos y se llenó el orfanatorio. Y luego no tenían dinero para pagar los que lo cuidaban. Él tenía que estar cuidando. Y luego él tenía que hacer esto. ¿Y sabe lo que por fin tuvo que hacer? Tuvo que comprar esclavos. George Whitfield compró esclavos para poder ellos manejar este orfanatorio. Y en las últimas partes de su vida estaba predicando. Y después de predicar, tomaron ellos sus bolsas y pasaron por todos estos inconversos pidiendo para el orfanatorio. Ahora quizá no te toca esto, pero hermanos, yo creo que ¿qué pasó con el evangelio? ¿Qué daño fue hecho por esta organización paraeclesiástica, como le dicen? Paraeclesiástica no es de la iglesia, es de fuera de la iglesia. Mira, la Biblia dice que debemos tener en nuestro corazón amor y caridad para con los huérfanos y las viudas. Él no dijo debemos organizar caridades, organizar sociedades para nosotros controlar todo. Si George Whitfield quería ayudar a un huérfano, adopte uno. Si tú quieres ayudar a un huérfano, hagas algo por uno. No tienes tú que organizar algo grande para aliviar todos los huérfanos en el mundo. De la razón, algo que pasa, hermanos, tenemos que tener amor en nuestro corazón, no tenemos que controlar grandes organizaciones. Amén. Y esto es un error de muchos predicadores. Quieren ellos tener control de muchas cosas. Quieren ellos tener control de equipos y edificios y organizaciones y sociedades y no sé cuántas cosas para en su ministerio. Y por esto hay grandes organizaciones ahora de predicadores que se han distraído. Ahora no son predicadores, empezaron como predicadores, ahora son administradores. Es lo único que son, supervisores. Son demasiados ejemplos de esta cosa. No debe ser. Amén. Tú te vas a distraer, tú vas a decir, oye, la cosa que vale es mi ministerio. Mi ministerio es predicar. Yo no soy administrador. Pablo nunca instituyó ninguna sociedad semejante. Él predicaba hasta que era viejo. Y él decía, cuando él estaba ya para morir, él decía a los seguidores, prediquen. Muchas veces los predicadores engañan, se equivocan, distrayéndose por cosas que no importan. Edificios. O tener cosas. Yo me acuerdo, yo de joven misionero, yo no sabía mejor. Yo de veras, yo nomás sabía cómo era mi papá de misionero y cómo eran todos los amigos de mi papá. Y yo fui y visité a todos. Y se me hacía gente muy importante. Ellos tenían bodegas grandes llenos de cajas, de Biblias y de folletos. Tenían imprentas grandes, digo grandes, tan altos que no puedes tocarlo de arriba. Tienes que tener una escalera para ver adentro. Tenían ellos salones y seminarios y cosas. Y yo estaba viendo la importancia de estas personas y empecé a notar algo que faltaba. No predicaban. No predicaban. Oye, ¿cuándo predican? Sí, casi siempre los primeros sábados del mes. Pero él no. Los de su iglesia iban. Hermanos, ¿qué pasa? Si tú ves a los misioneros que están en esta ciudad o en todo el Bajío o en toda la República, yo casi te aseguro que ni 1% predican. Y yo estoy hablando de misioneros salvos. Amén. Y ni 1% predican. Y los que predican, quizá una vez a la semana. ¿Sabes lo que pasa? Han devaluado el valor del ministerio. Han pensado que el predicar no es lo más importante, cuando es lo único importante. Es la única cosa de valor. Se han desanimado y cuando llegan al cielo van a tener que decir a Dios: Dios, yo prediqué 38 veces en mi vida. ¿En serio? ¿En serio? Yo no digo esto como para burlar. Yo no quiero menospreciar a ninguno ahí que está tratando de salvar almas y hacer pastorear y no sé cuántas cosas. Lo que yo sí quiero es que nosotros no caemos en este error. Yo no quiero caer en este error. Yo ya caí y no quiero caer de nuevo. Yo no quiero volver a estas cosas. Yo no quiero poner nada que me distrae de mi obra. Una de las razones que yo nunca me metí en cosas de la 1909 ni para hacer estas cosas es porque yo ya había aprendido. Yo me distraigo demasiado fácil. Y al rato, si yo empiezo a estar estas cosas y tratando de hacer estas cosas, yo olvido. O yo tengo pretextos por no hacer. Cosas que me impiden de hacer lo que Dios me llamó a hacer desde un principio. Yo no quiero. Cuando David Holmes me regaló esta Hitachi, esta imprenta grande, doble carta, tremendo. Yo hubiera matado hace unos 15 años para esta cosa. ¡Qué tremendo! ¡Se lo regalo! Ok, está bien, yo lo regalo a la iglesia. Yo enseño, el que quiera usarla, está bien. Hermanos, no somos impresores, somos predicadores. Amén. Que alguien que no sabe predicar aprenda a imprimir. ¿Sí? ¿Sí entienden? Alguien que no sabe predicar, aprenda a imprimir. Alguien que no puede predicar, enseñe. Alguien que no puede predicar, que él también se organiza en cosas así, Alcohólicos Anónimos. Sí, si quiere hacer cosas así, hazlo. Pero los que sabemos predicar, no distraernos con estas cosas. Hechos, capítulo 6. Habla de 7 hombres escogidos por el pueblo para ocuparse en las cosas económicas de la iglesia. ¿Tú sabes cuántos pastores y predicadores Dios los llamó a predicar y son buenos para predicar? A nosotros nos avergüenzan. Son buenos para predicar. Pero casi todo lo que hacen es cuestión de económica. Ellos juzgan sus ministerios en cuánto dinero entra a la iglesia. Pero los apóstoles no se equivocaron en esto. Ellos vieron tantas decisiones que tenían que hacer y repartir dinero acá y repartir aquí, y escribir cheques aquí y acá y hacer estas cosas. Dijeron, olvídalo. Estamos siendo impedidos en lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces ellos dijeron, escoja hombres. Y ellos escogieron hombres para ocuparse en estas cosas. Y estos hombres dejaron de hacerlo después de un rato porque ellos también eran predicadores y salieron a predicar. Y te aseguro que otros hombres tomaron ese lugar. Tú, siendo predicador, no debes menospreciar el valor de tu oficio. Amén. Si tú eres predicador, no deje que nada se ponga ni siquiera cerca del lado de esta cosa. Como Pablo diciendo, yo no quiero saber nada entre vosotros, sino solamente Jesucristo y el crucificado. Yo no quiero controlar el dinero. Yo no quiero tener en mi nombre muchos edificios para decir, mira mi ministerio, qué tan grande es. Yo no quiero imprimir, lo siento, yo ya imprimí, yo sé imprimir, yo puedo hacer enseñarte si tú quieres, pero yo ya no quiero. No quiero imprentas. La verdad, yo ni quiero computadora, ya casi que lo quiero tirar. Sí, me ocupa tanto tiempo. Yo estoy así tanto tiempo. Ya quiero dejar esta cosa de la epístola porque me ocupa tanto tiempo. Yo quiero predicar. Yo no quiero que nada me distraiga. Yo quiero llegar al final de mi carrera predicando. Y es muy fácil llegar al final de tu carrera escribiendo cartas. O leyendo tu Biblia. Sí, leyendo libros. Hermanos, no deje que nada te distraiga de predicar el Evangelio hasta el día que tú mueras. Distracciones. Uno dice, bueno, pero uno tiene mucho don. Yo creo que estamos exagerando la importancia de tener estos dones. Lo que Miguel nos está enseñando es de mejorar nuestra predicación. Todos podemos mejorar la predicación y es cosa de responsabilidad. Hacer mejor lo que puedes hacer es todo importante. Y yo sé que don es la mayor parte de esta cosa. Uno que tiene don puede predicar. ¿Sí? Quizás 75% de esta cosa es tener don. Pero oye, Dios no dijo que tienen que tener mucho don o elocuencia. Es más, hablaron de estos hermanos en la Biblia no como gente elocuente. Quizá Pablo un poquito elocuente, aunque él mismo dijo que él habla muy vulgar. Pero no eran gente muy elocuente. Es más, lo siento, yo creo que las predicaciones que han mejorado desde el primer siglo hasta nuestro siglo, yo creo que ahora predican mucho mejor que los sermones de la Biblia. Oh, herejía, ¿no? No, lee los sermones de la Biblia. Explícame la construcción de Hechos capítulo 7, cuando Esteban predicó a los judíos. Muéstrame los puntos que él llegaba. Pobrecito, se me hace que fue de aquí para acá y de aquí para acá y por fin llegó al punto. Pero llegó al punto. Yo he leído los sermones de la Biblia y yo no encuentro muy buenas predicaciones. Lo siento, quizá algunos, si tú puedes, me puedes mostrar algo, pero lo que yo veo es que estaban un poquito desorganizados. Al momento tenían que predicar y predicaron lo que llegó a la mente, parece algo, pero a la vez eran muy efectivos. Algo era tremendo en sus predicaciones. Salvaron a 4,000, o digo 3,000 o 5,000 o algo semejante en las predicaciones. Pero mira sus sermones. ¿Eran muy elocuentes? Yo no creo. Yo creo que eran llenos de pasión, llenos de fe. Yo creo que estos hombres que llegaron al punto no tenían miedo de ponerse ahí enfrente de gente y decir la verdad. Estaban ellos dispuestos a enfrentar hasta la muerte. Estas cosas influyen mucho, mucho más que don o elocuencia. Y todo lo que estamos tratando de mejorar nuestra predicación, qué importante es. Pero yo digo, hay otras cosas aún más importantes. Algunos están aquí pastores. Y ellos han tenido que pasar ciertos estamos escudriñando sus vidas a ver si cumplen los requisitos. Pero hay algunos requisitos no mencionados ahí. Yo pienso, hermanos, en la experiencia con Dios. En la experiencia con Dios. Tú sabes, no hay sustituto para eso. Tú tienes que tener experiencia con Dios. Tú tienes que haber salido del barco, caminado en el agua, un poquito, quizá no exactamente eso, pero algo. Si tú has salido del barco, tú tienes con qué predicar. Tú has tenido experiencia con Dios. Mira, Job tuvo experiencia con Dios. Pedro tuvo experiencia con Dios. Estas personas que pasaron por pruebas tuvieron experiencias con Dios. Claro que cuando predican van a llegar a tocar a alguien. No porque sus sermones eran muy elocuentes o ni siquiera bien organizadas. Quizá hubiera sido mucho mejor que hubieran sido organizados. Y ahora, como faltamos muchas otras cosas, más vale no faltar eso. Pero una cosa que te digo, lo que tocó a tantas personas no era que eran muy elocuentes o que tenían muy ordenados sus predicaciones. Estos hombres tenían experiencia con Dios. Amén. Y lo que yo también he pensado, hermanos, es que la gente en el mundo están buscando héroes. Están buscando campeones. Por eso cuando Chicago gana el campeonato, ¡oye, mira, todos estamos con Chicago! ¿Sí? Y cuando los Spurs también ganan el campeonato, ¡oye, todos estamos para los Spurs! ¿Por qué? Buscan campeones. Buscan héroes. Buscan gente para seguir. ¿Ya sabes tú que cuando tú predicas en el centro, las personas están buscando gente para seguir? Están buscando... Mira, en Polonia... Y ellos dominados por los comunistas, dominados por muchos años por los comunistas. Ellos eran completamente como esclavos delante de los comunistas. Y ellos por fin hicieron enojaron porque no estaban escuchando sus quejas o no sé qué, hicieron huelga. Oh, cosa que no debe ser porque el partido del comunismo es de los trabajadores, ¿no? Pero tuvieron que hacer huelga los trabajadores y algo pasó. ¿Y sabes qué? Ellos estaban ya, el ejército llegó ahí, estaban haciendo tantos problemas, y una persona escaló ahí la reja, se puso ahí y organizaron a todos y vamos a hacerlo. Y ellos lo hicieron, y tarde o temprano no solamente se rompió el comunismo en Polonia, pero se rompió el comunismo hasta en Rusia. Llegó esta cosa como dominó y llegó hasta Rusia. Una persona. Quizá no quieres tú atribuir todo a él, pero yo sí, yo me acuerdo de cuando sucedió, yo me acuerdo los sucesos después, yo estoy viendo exactamente lo que pasó en los primeros años de los 80s, él hizo esta cosa, y luego en los 90s, en los primeros años de los 90s, todo se acaba. Ah, hermanos, tú puedes ver que él se puso en riesgo, este hombre, este Lech Walesa, era el presidente de Polonia por un tiempo, ya no. Pero este hombre se puso en peligro. Este hombre salió del grupo. Su cara estaba enfrente de todos los periódicos. Él estaba el que fue puesto en la cárcel. Su familia fue perseguida. Él perdió su trabajo. Él se puso en peligro. Y él ganó la victoria. Él fue el campeón. Él fue el héroe. Tú sabes que casi todo el mundo camina juntos. No pongo en riesgo. ¿Sabes? Cuando alguien lo hace, muchísimos siguen. Muchísimos siguen. Yo siempre digo a mis hijos, no deben ellos seguir a nadie. Si todos van para allá, van por otro lado. Vayan por otro lado. ¿Y sabes lo que pasa cuando tú vas por otro lado? Otros vienen contigo. Ahí están siguiéndote. Esto es cierto, siempre sucede. Nomás ve tú por otro lado. Mira, entre nosotros estamos nosotros charlando y todo. Yo nomás observe, una persona está ahí con un grupo y sale y se siente por ahí. Y nomás espera un rato y al rato hay dos, tres más por ahí, ¿verdad? Es lo que pasa, hermanos. Ahora, nuestro ministerio es ser el héroe. No debes menospreciar tu ministerio, hermanos. Dios no escogió predicación al azar. No fue un accidente. Él quiere una raza de héroes. Él quiere un grupo, un ejército más bien, un ejército, un escuadrón, pues, de héroes. De personas que están dispuestos a ver toda la gente caminando, ponerse ahí y decir, ¡no! Y si tú empiezas a menospreciar esta cosa, de que tú tienes que ponerte en contra de muchos, tú vas a fracasar. Tú tienes que mirar la importancia de ser el héroe. Esto no es de que tú seas el tonto. Claro, es una locura al momento, pero al rato ya no es locura. ¿Sabes qué? Cuando empezamos a predicar en León, era una locura. No estábamos ganando gente, nos estaban golpeando. Pero ahorita mira a León y nadie dice que es una locura. Todos dicen esto es cosa seria. Ya no lo aguantan. Es más, están quejando. ¿Por qué están reuniéndose en los parques? Nos están quitando los parques. ¿Sí? ¿Ves? No es una locura. Parece una locura, pero no es de veras. Nosotros somos los héroes y no debes menospreciar ese papel. Tenemos que serlo. Tenemos que cumplirlo. Bueno, hay algunas cosas, pero yo no voy a terminar todo. Una cosa más y después la conclusión. Mira Mateo 23:3. Mateo 23:3. Un error más que quiero tocar, y no voy a tocarlo mucho. Yo creo que no es nuestro más grande problema. No creo que aquí es serio entre nosotros, aunque sí hay un problema, pero no tanto. Dice Jesucristo acerca de los fariseos: así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Hermanos, si tú vas a ser un predicador, un ministro, tú tienes que ser ejemplo. No puedes tú decir lo que deben ellos hacer y tú no tienes que hacerlo. No debes tú sentarte en un trono en medio del templo, ¿no? Mientras todos te dicen, ¡ah, qué bonito! Tú debes sentarte junto con todos los demás. Amén. ¿Sí? Ahora, quizá ustedes no van a tener este problema. Yo sé, algunos misioneros tienen este problema. ¿Sí? Porque ellos no quieren ponerse al nivel de las personas a que están predicando. ¿Sí? Nosotros fuimos a la Huasteca. Nosotros no pudimos llevar sillas a dónde íbamos a predicar. Nosotros teníamos que sentarnos en las estacas que ellos tenían ahí también, igual como ellos. Estaría muy mal que nosotros nos hagamos diferentes que los demás. Una de las razones que yo llevo bicicleta a las predicaciones es porque sencillamente, y también llevamos combi a la reunión, es porque yo digo a gente todos los días, deben llegar a la reunión. Pero si yo voy fácil en el carro, en mi carro de último modelo y todo es fácil, y yo llego ahí, ¿cómo puedo yo regañar a estas personas? ¿Cómo yo puedo decir a estas personas, oye tú, ¿por qué no llegaste? Es que no, se nos hizo un poco tarde y que parecía lluvia. Y esto sí es difícil. Tú no puedes entender, si tú solamente tienes carro, no puedes entender lo difícil que es llevar combi. Es difícil, es más difícil. Pero si tú eres el ejemplo, entonces ellos tienen que llegar. No pueden ellos tener pretexto. Cristo dijo una cosa sencilla. Él dijo, ellos dicen y no hacen. Ellos ponen cargas sobre los hombros, pero no los quieren levantar ni con un solo dedo. Hermanos, yo creo que si tú vas a ser pastor, tú tienes que hacer lo que tú demandas que ellos hagan.
Amén.
¿Sí? Si tú vas a ser mi misionero, tú tienes que cumplir lo que tú exiges que ellos cumplan.
Amén.
Y si no estás dispuesto a hacerlo, entonces tú serás mal ministro. Y tú serás fracaso. Créeme, muchos van a dejar de hacerlo. Muchos van a fallar en obedecer lo que tú dices hacer, porque ellos te miren a ti y dicen, él no lo hace, él dice, pero no lo hace. Ahora, llegando al grano, Romanos 14:16. No solamente debes tú apreciar, dice aquí, no sea pues blasfemado vuestro bien. Una cosa, no sea pues blasfemado vuestro bien. No solamente debes tú apreciar el ministerio que tú tienes. Tú debes apreciar el ministerio que Dios te dio. Tú debes alabarlo. Tú debes exaltar, como Pablo dijo, yo exalto ¿cómo dice? Cítamelo. Mi ministerio. Sí, él exaltaba el llamamiento que él tenía. No solamente debes tú exaltar y pensar en su ministerio como de veras lo es. Un ministerio de héroes, un ministerio de valor, un ministerio de grande importancia aún en el cielo. Un ministerio que de veras agrada a Jesucristo. No solamente esto, pero tú debes guardar la dignidad de este oficio en frente de todos los demás. Muchos han fracasado porque no cuidaron de que su bien sea blasfemado. Muchas veces nuestro bien es blasfemado. Muchas veces lo que nosotros hacemos por un buen motivo es blasfemado como si fuera mal motivo. Esto sí es cierto. Busca, creo, 2 Corintios 8:20. Dice, evitando que nadie nos vitupere en esta abundancia que ministramos, procurando las cosas honestas, no solo delante del Señor, mas aún delante de los hombres. ¿Tú sabes que es importante cuidar las apariencias? En tu ministerio, este ministerio es de tanto valor que nosotros debemos ser como guardianes. Debemos nosotros ser como guardianes, como un ejército protegiendo la reputación del ministerio, guardando las apariencias, cuidando, porque esta cosa es de tanto valor, no debemos jamás dejar que el ministerio sea blasfemado. Él dijo, no solamente delante del Señor, sino delante también de los hombres. Tú tienes que cuidar el ministerio y la reputación de este oficio que tenemos. Siendo predicadores, tus caras no son escondidas. Si tú eres un predicador, tú eres un personaje público. Tú estás puesto enfrente de todos. Entonces, donde quiera que tú vas, alguien te va a reconocer. Si tú vas al centro o en alguna parte para comprar algo, alguien te va a reconocer. Si tú vas al tianguis, alguien te va a mirar y decir, yo lo conozco. Si tú te pones en el carro y te vas al gasolinera para llenarse, alguien ahí va a decir, oye, yo te conozco, yo sé quién eres. ¿Sabes lo que puede pasar con el ministerio si tú dejas una mala apariencia? ¿Algo malo? Cuando yo fui a Guatemala, hay manera de exceder, puede ser, yo no sé. Yo fui a Guatemala, yo trabajé bajo otro misionero con experiencia, con él, y entonces yo obedecía a él lo que él me decía. Pero una vez yo estaba ahí en su casa, yo tenía mi camioneta, y otra mujer, soltera, una enfermera que trabajaba con este doctor, ella estaba pues ahí en la casa de ellos y necesitaba un ride a su casa. Y yo dije, yo la llevo, no es problema. Y el doctor dijo, sí es problema. Y dije, ¿por qué? Es mediodía, ¿qué puede haber de problema? No lo dije, pero yo estaba pensando esto. ¿Qué es el problema? No, él dijo, no podemos dejar esto. Yo y mi esposa la llevaré. Y desde ese día yo estoy pensando, ¿qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa? Él está tan preocupado acerca de la apariencia de la cosa. Él piensa que si yo la llevo por ahí a alguna parte, que alguien me va a ver y conocer que esta no es mi esposa, y van a suponer algo malo, y piensa que es mi responsabilidad evitar esto. Se me hizo loco. Pero después yo empecé a ver las acusaciones que se hacen. Yo empecé a ver las malas sospechas que hay. Yo empecé a reconocer, esto sí es un peligro. Hermanos, nosotros somos responsables de la apariencia que nosotros tenemos. Si nosotros hacemos algo, aunque sea bueno, completamente inocente, quizá es de mucho beneficio, pero tiene apariencia mala, somos nosotros responsables. Nosotros estamos trayendo algo que impide al evangelio. Por esto nosotros hemos hecho algunas decisiones. Nosotros no damos estudio en la casa de una mujer que está sola. Sencillamente, si hay una mujer que quiere un estudio y no hay otra manera, nosotros decimos, saca dos sillas aquí afuera y vamos a hacerlo aquí en la calle, un estudio. Si ella no prefiere hacerlo, decimos, ni modo. Otro día vamos a hacerlo. Es cosa de apariencia. Pero ¿qué cuántas otras apariencias hay? ¿Cuántas otras cosas pueden causar daño al evangelio? ¿Qué tal una película que tú miras? ¿Sí? ¿Qué tal un lugar donde tú cenas? Dicen que la mejor comida es en un cierto nightclub ahí en Morelia, ahí en el centro, ahí por el norte ahí. ¿Cómo se llama ese? Empieza con Q, no me acuerdo cómo se llama. Es la mejor comida, pero no vamos a comer ahí, ¿no? También puede importar qué haces tú en tus días festivos. También importa si tú la riegas en algún trabajo que estás haciendo, como yo suelo hacer, ¿verdad? La riego, hago algo malo, me enojo cuando no debo, o excedo en algo. Esto es dañino al evangelio. Esto destruye, o esto impide por lo menos, el evangelio en la mente de alguien. Debemos guardar las apariencias. Fíjate, Colosenses 4:5. Lo que dijo en 2 de Corintios está hablando de dinero, que tenemos que tener mucho cuidado de cómo manejamos el dinero. Lo que dice en Colosenses 4:5 es algo más general. Dice, andad en sabiduría para con los extraños. Tú tienes que ser listo, hermanos. Tú tienes que ponerte muy sabio. Porque muchas cosas te pueden hacer daño no solamente al evangelio en alguien, puede hacer daño a la reputación del ministerio, de esta cosa de ser predicador. Ahora, pensando en el dinero, por eso nosotros escogemos diáconos para que cuiden el dinero. ¿Tú sabes cuántas personas suponen de nosotros que hacemos lo que hacemos, y la única cosa que pueden suponer es que estamos haciéndolo por lucro. ¿Sí? Tú sabes, cuando nosotros vendemos Biblias, aun si estamos así, vendiéndolo a costo o a menos del costo, ahí en el centro o donde quiera estamos nosotros vendiendo la Biblia, ¿verdad? Y nosotros le damos la Biblia y él nos da el billete, la gente van a sospechar que estamos nosotros lucrando. Lo siento, a pies. Todos nosotros también sospechamos esto de los charlatanes, ¿no? Y nosotros como predicadores tenemos que tener una reputación clara, una cosa clara que todos sepan, esto no es así, estos hombres son diferentes. Quizá ellos van a decir, no me explico cómo estos son locos, no me explico, pero por lo menos sé que no son charlatanes. No están tratando de ganar dinero. Muchas veces una persona llega conmigo cuando estoy predicando y me da dinero o me ofrece dinero. Yo digo, no puedo aceptarlo. Insisten, son cristianos, dicen, yo quiero darte este dinero, no me reduces esta bendición, yo quiero dártelo. Y tenemos que decir firmemente, no, porque hay gente mirando y van a sospechar otra cosa. ¿Sí? Es cosa de guardar el ministerio, de hacerte ti mismo responsable de la reputación que tiene la predicación, para que no sea blasfemado nuestro bien, para que no caigamos en esta acusación que ellos tengan. Nosotros tenemos que mostrar que no somos codiciosos.
Amén.
Esto era muy importante en el Nuevo Testamento. Hoy en día no se predica tanto porque casi todos somos algo codiciosos. Es muy difícil predicar en contra de sus propios pecados. Sí, entonces predicamos menos. Pero en la Biblia ellos dijeron, no tocados con avaricia. No tocados por codicia. Haciendo todas las cosas honestamente delante de todos los hombres para que nadie te puede blasfemar. Para que nadie pueda decir esto está mal. Demasiados de nosotros estamos demasiado interesados en tener muchas cosas. ¿Por qué no peleamos en contra de nuestra avaricia? ¿Por qué no peleamos en contra de las cosas que nosotros tenemos, nuestras debilidades? Para que no demos mal testimonio a personas que no saben mejor. Son ignorantes, no pueden conocer tu corazón, tienen que juzgarte conforme a lo que miran. ¿Se te hace irrazonable esto? No, es completamente razonable. Solamente ellos tienen quizás 5 o 10 minutos para juzgarte, charlatán o sincero. Y lo que tú haces, como tú te vistes, si tú estás llevando un reloj de Rolex, entonces ellos, ¿qué van a pensar? ¿Qué voy yo a pensar? ¿Sí? Jim Baker, riquísimo, tenía 7 Rolls Royce. Riquísimo. Se llevaba él cosas tan exageradamente de lujo. ¿Qué sospechamos? Todos sospechamos que este hombre es muy sucio. Algo está muy sucio en él. Y salió verdad. Salió verdad, fue a la cárcel. Fraude. Él estaba pidiendo dinero de las viudas y de las personas, diciendo, necesitamos hacer este gran obra para el evangelio y que en esta otra cosa. Y él estaba comprándose para sí mismo otro carro nuevo, otra cosa así, con el dinero que ellos daban para otra cosa. Fraude. ¿Qué van a sospechar de ti, hermanos, si tú siempre estás pidiendo dinero? O si tú siempre estás hablando del dinero. Yo creo que debemos enseñar acerca de dar y de recibir, y debemos poner estas cosas en claro, pero debemos hacerlo de alguna manera que no es dañino al evangelio o a nuestro ministerio o a nuestra reputación. Tú dices, pues son demasiadas reglas, yo no quiero las reglas. Entonces tú eres como un niño consentido que no quieres reglas, que no quieres ponerte bajo ninguna responsabilidad. Ya es tiempo de ver cómo se ve guardando las apariencias. Y hay una cosa más. Primero de Timoteo 5:20. Esto es lo más difícil. Primero de Timoteo 5:20. ¿Amas tú al ministerio? ¿Qué tanto amas tú al ministerio? Dice, a los que pecaren, repréndelos delante de todos para que los otros también teman. Nosotros nos hacemos amigos. Tenemos buena comunión. Y alguien peca. ¿Saben lo que casi todas las religiones hacen cuando entre los ministros alguien peca? Dicen, no queremos dañar al evangelio, no queremos dañar a la iglesia. ¿Sabe cuando encuentran un sacerdote que está molestando a los niños en su parroquia? ¿Sabe lo que hacen? Lo mueven a otra parroquia. Sinvergüenzas. ¿Sabe cuántos niños pequeños son violados por sacerdotes en Estados Unidos? Estamos hablando de cientos cada año. Tienen pruebas. ¿Y la razón? ¿Tú sabes cuánto es dañado la Iglesia Católica en Estados Unidos por esta estadística? Es tremendo, hermanos. Ellos no entienden, no han captado hasta ahora cómo se han destruido, cómo se han dañado. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros tenemos pecado que está dañando, ¿qué? Al ministerio. Si uno que anda en pecado junto contigo predicando, ellos te miren a ti junto con él, alguien que sabe, ¿ves? Él estaba con él. ¿Qué tanto amas tú al ministerio, hermano, para guardarlo, para defenderlo, para ponerte a ti a decir, yo no puedo aceptar esto? Esto no es cosa de cuidar el evangelio para que muchos sean salvos, de no dañar a la iglesia, no, hermanos. No, yo creo que el ministerio viene antes aún de la iglesia, antes de tus pensamientos, humana sabiduría, acerca de cómo es bueno para la iglesia. Tú no sabes lo que es bueno para la iglesia. Dios sí sabe, pero yo creo que tú sí sabes lo que es bueno para tu ministerio, y lo que es para la predicación, y lo que es para la reputación de nosotros los predicadores. No debemos permitir el pecado entre nosotros. Ahora, claro, hay pecados interiores, hay pecados de deseos, hay pecados así, no notorios. Yo entiendo que tenemos que ser juiciosos en esta cosa, pero a veces hay pecado que es notorio y tenemos que actuar. Tenemos que reprenderlo delante de todos. No podemos callarlo. Esto me ha pasado varias veces y me ha dolido mucho. Me ha dolido mucho. Y hasta han llegado conmigo a decir, oye, hermano, ¿hay manera de no decirlo delante de la iglesia? Y tengo que decir, no, hermano, no hay manera. Lo siento. Es imposible. Con lágrimas en los ojos, uno que es inocente llegando conmigo diciendo, pero me va a dañar a mí también. Lo siento. Yo no quiero dañar a nadie. Pero tenemos que amar al ministerio. Tenemos que ser celosos para nuestra reputación, para quienes somos, para el honor, la dignidad de este oficio. Tú no eres un miembro de la iglesia, tú eres un predicador, y tú tienes que guardar este oficio con celo, con ganas, hasta regañando a los que andan mal. Y sabes otra cosa, te voy a decir, aunque en la Biblia jamás nos da un ejemplo, de lo que yo sepa, quizá me muestras tú una. Jamás me da un ejemplo de esta cosa, pero también yo creo que si de veras amamos el ministerio, tiene que hacerse, es renunciar. Algunos pastores deben decir, lo siento, yo estoy trayendo vergüenza a este ministerio, yo renuncio. Deben hacerlo para el bien del ministerio. Si tú andas en pecado, si tú llegas a tener pecado, y si tú caes en algo que puede dañar al ministerio, no te pongas tú a defenderte, decir, yo creo que hay perdón, no, yo creo que no. Ame, por lo menos, ame al ministerio que tú tienes. Ponte a amar o a respetar este oficio que tú tienes, y no deje que el evangelio o que el ministerio sea dañado porque tú no quieres decir, oye, yo estoy trayendo vergüenza a esta cosa. Debe haber un renuncia, uno que puede decir con honor, yo la regué, yo renuncio a mi puesto. Esto no te quita del deber de seguir predicando para Cristo. Sí, hay perdón. Debes de seguir predicando, debes seguir ganando almas, debes seguir haciendo lo que puedes. Pero renunciar el puesto para no dañar a la iglesia, para no dañar al ministerio, para que no hablen mal de nuestro bien, para que no sea blasfemado nuestro bien. Amén. Gracias.